Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Señoras, señores, muy buenas noches. Lo comentamos la semana pasada, pero seguramente no le diéramos la importancia que realmente tiene. Puede que estemos ante uno de los descubrimientos históricos más importantes de la Semana Santa, a la altura de conocer la autoría de la Macarena, que todavía desconocemos, o cuando se supo que fue Juan de Mesa y no Martínez Montañez el autor del Gran Poder. Se atribuye al cardenal Niño de Guevara y al sínodo de 1604 la creación de lo que hoy conocemos por carrera oficial, esto es la obligatoriedad de las hermandades a realizar estación de penitencia a la catedral. Pues bien, esto es mentira. O mejor dicho, en dichas constituciones sinodales no se habla nada al respecto de estos recorridos. Estamos ante una mentira de 400 años que ha sido destapada por Rafael Jiménez San Pedro. ¿Quién inventó la carrera oficial? Nos preguntamos. Intentaremos responder a esa pregunta hoy en El Llamador. Y en Málaga se ha inaugurado el Congreso, la Gran Procesión, el legado del jubileo de las cofradías, y hasta allí se ha marchado Fran López de Paz. Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches. Están sonando a esta hora las campanas aquí en Málaga porque es día de que terminen los cultos, los centenarios. Son días de traslado de las imágenes a las casas de hermandad o a los lugares donde están los tronos. Sevilla vive una cuaresma muy parecida a la de Málaga. Además, es una ciudad que hoy tiene el mismo olor y que hoy también ha recordado lo que pasó hace 10 meses, la gran procesión de Roma. Ha empezado el congreso en el que participa José Luis Aldea, hermano mayor del Cachorro, también el hermano mayor de la Esperanza de Málaga y otras cofradías que tuvieron mucho que ver con ese hito en la historia como fue el primer jubileo de los cofrades. Ha llamado mucho la atención aquí unas palabras de Monseñor Fisichella, que ha sido quizá el sacerdote, que se recuerde, que más ha defendido las procesiones y la religiosidad popular cuando una parte del clero ha sido o sigue siendo muy alérgica a estas expresiones de la piedad popular. Con Rino Fisichella vamos a estar dentro de un momentito y le vamos a preguntar eso, de si es verdad que el Cachorro una noche sin que nadie lo viera, perdón, si es verdad que el Papa, una noche sin que nadie lo viera, visitó en la Basílica de San Pedro al Cachorro y a la Esperanza. En un momento volvemos.
Enseguida volvemos con Fran, pero ahora nos vamos de ensayo. Paco Tamayo en San Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches, Juanmi. Pues con uno de los sonidos más inconfundibles de la Semana Santa, como es el del palio de la Virgen del Dulce Nombre, arrancamos una noche bastante bonita aquí en las inmediaciones de San Lorenzo, una noche en la que se está llevando a cabo la muda, tanto del paso de misterio como del palio, como decimos, de la Hermandad del Dulce Nombre. Por aquí está Quique Machado, su hermano mayor, y en breve pues hablaremos con él aquí en El Llamador.
Enseguida estamos contigo, Paco, y una nueva norma del Cabildo Catedralicio que puede ocasionar retrasos, ¿no? Manolo Luna, buenas noches.
Buenas noches, Juanmi. En la actualización reciente de la Vía Sacra, ese proyecto que busca dignificar el paso de las hermandades por el interior de la catedral y que no solo sea un lugar de paso para ir al servicio, han añadido una nueva norma. Los crucificados que se tengan que bajar unos centímetros para salvar las puertas tendrán que ser alzados de nuevo una vez entren. Estos son cuatro maniobras: bajar para entrar, subir dentro, bajar para salir y subir fuera ya en la calle. Un lío que luego les comentamos.
Y el tiempo, que ya han salido algunos modelos de cara a la Semana Santa y hay de todo, algunos que pintan bien y otros que pintan mal. Luego vendrá Manolo Gordo para contarnos la última actualización. Y hoy vamos a dar un ciriazo enorme con chorreón de cera de los que queman y hacen pupa. Ciriazo como la Torre del Oro a las cuentas anónimas en las redes sociales que se dedican a esparcir fango y odio en todo lo referente a nuestra Semana Santa. Que si esta banda llega pagando, que si este vestido no sabe poner un alfilé, que si vaya imagen tan fea. Opinar está muy bien y tener una opinión contraria enriquece, pero no se puede insultar, ni difamar, ni querer humillar a un colectivo o a una persona sin dar la cara. Y no dan la cara porque son conscientes de que esa opinión jamás la dirían si no estuviesen protegidos por el anonimato. Así que ciriazo para ellos y para sus palmeros. Y la marcha invitada es este estreno de la banda de las Tres Caídas de Triana, dedicada a la Trinidad y titulada El Hijo de la Esperanza, obra de Javier Cebrero y José María Sánchez. Realiza Miguel Cala, les habla Juanmi Vega.
El llamador.
Canal Sur Radio. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Quedan pocos días para que la carrera oficial abra sus puertas y aunque el Consejo lo está intentando, hay gente y empresas que siguen haciendo su agosto con el extraperlo de sillas y palco, ¿no, Luna?
Sí, hay desde agencias de referencia que señala que tienen hasta 35 años de experiencia vendiendo sillas en La Campana, la Avenida de la Constitución o la calle Sierpe, hasta particulares que venden abonos por día como hacían los silleros. Hay ciertos anuncios de cesiones solo para el martes y miércoles santo en la avenida, luego se suele pedir seriedad como curiosidad y con respecto a los precios, hay casos consultados por el llamador que superan el triple del precio que indica el Consejo de Cofradías en su web. Un caso, una silla en la Avenida de la Constitución, prácticamente frente por frente del Banco de España, cuesta en la web oficial del Consejo de Cofradías poco más de 161 euros, pues en la reventa están a casi 550.
Y escuchen esto. Esta locución que ha grabado la compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, en la calle Sierpe, proviene de los altavoces que ha instalado el ayuntamiento en puntos estratégicos de la carrera oficial para emitir avisos y recomendaciones en los casos que sean necesarios. No sabemos si la vía sacra servirá para dignificar el paso de los nazarenos por el interior de la catedral, pero todo parece indicarnos, Luna, que provocará retraso.
Sí, la actualización de las normas de la catedral cuando pasen las cofradías va a provocar que los crucificados más altos tengan hasta 4 movimientos para cruzar el principal templo de la archidiócesis. Cuando vayan a entrar por la puerta de San Miguel, tendrán que ser bajados para cruzar el dintel. Y para este 2026, el Cabildo Catedral ha indicado que deberán ser subidos para ir dignamente dentro del aseo. Luego, cuando lleguen a la Puerta de los Palos, otra vez se tendrán que bajar y ya en la calle subirlos de nuevo. De media, cada movimiento son unos 5 minutos por mucho cajillo hidráulico que tengan las hermandades y por ende más tiempos de paso de los cortejos en unos días que ya están saturados.
Oye, Luna, ¿qué es lo que ha pasado con el pregonero de Jerez? Que ha habido cierta polémica, ¿no?
Esto es una curiosidad. Juan Mera, el pregonero de este año, ha acudido este jueves con miembros de la Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera a rezarle a la Macarena en su basílica. Ayer martes tuvo lugar una eucaristía para depositar ante la esperanza, las ilusiones y los deseos, a quien acompañó una representación de la Unión de Hermandades con el presidente al frente.
Oye, y te voy a preguntar dos cositas, porque hoy se ha inaugurado en la Cuesta del Bacalao, ¿no? Ha habido ahí un homenaje, ¿no?, a la voz de bronce.
Exactamente, a Juanma Martín, que ya tiene un rincón en la Cuesta del Bacalao, prácticamente con la esquina en Alemanes, allí, bueno, pues donde sabemos que con el Señor de la Salud pues despertaba, ¿no?, la mañana del Viernes Santo, y hay un recuerdo, allí han estado, bueno, pues el hermano mayor de los gitanos, se le ha cantado hasta una saeta, y bueno, pues ese recuerdo a Juan Martín.
Oye, y también una de pregones, ¿no?, porque nuestro compañero Rafa Cremade va a dar un pregón próximamente en Oviedo, este sábado.
Este sábado, nuestro compañero Rafael Cremade, que va a pronunciar el pregón del costalero en Oviedo, el acto que está organizado por la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, se celebrará el sábado 21 en la capilla del edificio de la Universidad de Oviedo.
Pues toda la suerte del mundo, aunque sabemos que no le hará falta. Y ahora, el tiempo.
El llamador. Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
El lunes pasado no hubo sección del tiempo en el llamador porque Manolo Gordo nos pidió una prórroga de un par de días porque hoy supuestamente salían los modelos de proyección americanos y europeos que dan una fiabilidad un poco ya más rotunda de cara a la Semana Santa. A mí todo eso me suena que quiso alargar el fin de semana, pero bueno, se lo vamos a preguntar a él. Manolo Gordo, buenas noches.
Buenas noches. No, lo que pasa es que mi voz estaba un poco fastidiada por el fin de semana tan intenso, claro. Entre deporte, a la carta, la presentación de la banda de Coria, los terceros, en fin.
Que, al final, no, que tenía razón, que ha alargado un poquito el fin de semana, no pasa nada.
Sí, vale.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha salido hoy?
Un lío.
¿Por qué?
Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, no tenemos nada claro. Parece, uh-huh. Ya sabemos que el domingo es un gran día, día de pregoneros y pregoneras que van a estar pues repartiendo por toda la provincia de Sevilla, van a proclamar la Semana Santa, y entonces, bueno, parece que el domingo vamos a tener, bueno, tranquilidad, parece. Parece, va a estar nublado, pero bueno, que se va a salvar.
Que los peladitos se van a mantener.
Sí, sí, por la mañana tranquilito. Por la noche, de noche ya a lo mejor podemos tener problemas.
Bueno,
¿eh?
Ya de noche que está 60%,
recogido. En fin. Pero ya vamos a mirar al Viernes de Dolores, que es el día que nos interesa. En principio no va a hacer tanto calor como dice el Viernes de Dolores, aparentemente, 22 grados de máxima, 8 de mínima. Abrígate para Pinomontano, no vayas a ir desabrigado. El sábado vamos a estar igual, con 21 grados y 8. Atención, porque en la noche y la madrugada se apunta que puede haber un 55% de probabilidad de lluvia el sábado de Pasión. Ojo, porque el domingo de Ramos podría llover por la mañana. Mejoraría por la tarde. Estamos hablando de un 60% por la mañana.
Repetiría el domingo de Ramos.
Efectivamente. No vamos a tener problemas, aparentemente, lunes, martes y miércoles. Uh-huh. Todo bien. El jueves va a amanecer soleado, pero a la tarde se va a ir complicando. Y ojo a la noche, porque podemos tener un 65% de probabilidad de lluvia, 6 grados de mínima, te lo digo por si...
Para que vayas ahí en el barcón hace frío.
Ahí está, para que vayas con tu parca. Abrigo y con tu parca. Y ese 65% se puede extender al domingo. Perdón, al Viernes Santo. Entonces, vamos a ver, ahí pinta, está chungo la cosa. Y el sábado está la cosa ahí entre Pinto y Valdemoro, que puede esto, pero que a lo mejor... En fin, pero ya te digo, es un lío. Yo dije que ya mismo sale, lo dije la semana pasada, los famosos semáforos, ¿no? de Corrientes Santiago, uh-huh, que es un fenómeno y que suele ser infalible, ¿no? Y hemos querido pues que esta noche también nos acompañe.
Ah, sí, te has traído refuerzo. Por ya favor. Decía yo que me estabas dando un pronóstico demasiado exacto.
Claro, es que no tiene... No. Hay WhatsApp aquí. Después hay quien copia de mí, ¿eh? Y hay también quien critica que se hable del tiempo.
También
hay quien critica que se hable del tiempo. Le sabe mal. Bueno. En fin, yo creo que más Sol Brand hace falta. Vamos a hablar con don Marco. Marco, buenas noches.
Buenas noches, Manolo.
Lo hemos sacado de la cama, ¿eh?
Aquí a puntito ya de dormir. Bueno. Pero viendo modelos, etcétera.
¿Qué pasa? Que esto es una locura.
¿Qué modelos estás viendo?
Eso, porque...
Pues la verdad es que sí, que es una locura, porque va ahí dos puntos. Yo quiero tratar dos puntos en el análisis, si me lo permitís. Bueno,
por favor.
En primer lugar, tendríamos las anomalías, que sería el punto negativo, dado que tanto las anomalías del modelo europeo como las del modelo americano, pues establecen un bloqueo en las británicas, un anticiclón en las británicas, ello que favorece anomalías positivas en las británicas, gran borriquita en Londres, pero favorece un descuelgue de BFEA y danas a latitudes más meridionales. Y por ello la zona de la península pues estaría, pueden afectar esas BFEA y danas a la zona de la península.
Marco, perdóname.
Dime, Manolo.
Perdóname, Marco. Háblanos en cristiano.
Porque esto los oyentes... que la borriquita puede salir en Londres.
En Londres, pero aquí
pero aquí no.
Pero háblanos en cristiano porque los oyentes no tienen tu sapiencia.
Claro.
Correcto. Pues entonces el punto uno sería anomalías positivas en la parte norte de Europa. Es decir, buen tiempo por allí. Y posibilidad, no certeza, de BFEA dana, es decir, de cierta inestabilidad en la zona meridional, en la península ibérica, en España, Andalucía, Sevilla.
O sea, el domingo de Ramos, regulín.
65%, lo que yo he dicho.
Lo que decía Manolo.
O sea,
seguimos avanzando la semana. ¿Qué otro día, cómo va la cosa?
Bueno. Yo hablo de tendencias a nivel global, no de días. Y entonces, el punto 2, que sería la parte optimista del análisis, es que las salidas tanto del modelo americano como del modelo europeo últimamente están siendo muy positivas. ¿Qué ocurre? Que al ser muy positivas están mostrando una estabilidad con el fortalecimiento del anticiclón al oeste de la península ibérica.
El famoso anticiclón de los Azores.
Correcto.
Que es el que impide, para que los oyentes lo sepan, que las borrascas entren en la península, porque ahí está, como digamos, una aduana, que dice, por aquí no pueden pasar las borrascas porque está ese anticiclón. En el momento que el anticiclón desaparece, es cuando ya pueden entrar todas aquí a la península.
Exacto, Juanmi.
Bueno, ¿para qué la han llamado? ¿Para qué la llamada?
Para esto no te llamo yo, Marco.
Sacamos de la cama.
Y te hubieras dejado acostado. Vamos a ver,
Es un análisis científico.
La hombre, profesional, ciencia, yo sé que soy un manta y tú eres un profesional, pero hombre, aquí un poquito de vidilla, yo por lo menos he dado...
Tú por la experiencia que tienes, Marco, el anticiclón, este sí. Que está ahora mismo en las Azores, ¿tú cómo lo ves de fuerza? ¿De Cruz de Mayo o de sacar los caballos?
No te puedo dar ni decirte que va a aguantar durante la Semana Santa, sobre todo el comienzo, porque ya la segunda parte de la Semana Santa ahora mismo es meteoficio, ni decirte que las bajas presiones van a circular. Si no, no te puedo... No me puede...
Bueno, ¿qué día se puede saber? ¿Qué día se puede saber con más certeza la próxima semana?
Eso sí. Claro que sí. Pues mira, Manolo...
El mismo domingo.
El domingo podemos saberlo todo.
A partir de comienzo de la próxima semana. Una vez que la borrasca esta que va a afectar el próximo fin de semana, se reintegre en la circulación general, que quiere decir que la circulación de las borrascas es de oeste a este, a partir del lunes ya entramos en el ámbito predictivo, que son 5 días. Entonces, ya el lunes hay que mojarse y decir, oye, mira, pues el viernes de Dolores puede acertarte en tiempo. Hay que tener en cuenta una cosa, Manuel Juan. La primavera es una estación muy variable meteorológicamente. Claro. Y os voy a poner un ejemplo, y los oyentes un ejemplo muy claro, lo van a ver. El lunes santo de 2025 era un día que al miércoles de pasión no presentaba ningún tipo de problemas. Y el jueves de pasión, cuando procedía a analizar los modelos, pues había cambiado la película por completamente. Completo. Acabó siendo el día más inestable de la Semana Santa. Para que veáis que...
¿Cómo cambia todo?
De los bandazos de los modelos no estamos protegidos.
Pues estaremos atentos a tu semáforo. Don Marco de Valle García, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Buenas noches, Marco.
Un abrazo. Buenas noches, Juanmin.
Lo que es curioso es que nos aferramos un poco a ese anticiclón, porque cuando, si lo tuviesen claro, dirían, el anticiclón va a estar ahí. Pero cuando están ahí dubitativos...
Es que la cosa pinta irregular, ¿eh?
Pues bueno, Manolo, la semana que viene te emplazamos de nuevo.
Bueno, pues aquí estaremos para ver qué dicen esos modelos, a ver qué ocurre.
Continuamos en el llamado.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
El llamador. Canal Sur Radio.
Esto que escuchan está ocurriendo en San Lorenzo, y antes de volver con nuestro compañero Paco Tamayo, le queremos recordar que Canal Sur les va a ofrecer el programa de mano de la Semana Santa, El Llamador de Papel, a partir del 25 de marzo en la sede de Canal Sur Radio en la Isla de la Cartuja y en los kioscos con la revista Hola. Y ahora volvemos con Paco Tamayo.
Pues con el inconfundible sonido del palio de la Virgen del Dulce Nombre, estamos recorriendo esta noche de Mudaj, en este caso por la calle Cortidurías, y estoy muy bien acompañado porque está conmigo Quique Machado, hermano mayor de la Hermandad del Dulce Nombre. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Una noche muy bonita en la que hay mucha gente acompañando, en este caso, a los dos pasos de tu hermandad, de una casa hermandad que me ha sorprendido, ¿eh?
No la conocía.
No la conocía, es grande.
Creo que somos la envidia del barrio. La verdad que está muy bien.
La envidia, yo creo que de la Semana Santa también puede ser este sonido de las bambalinas, del palio también de la Virgen del Dulce Nombre.
Eso es un sonido para marcarlo.
Un cascabel.
Totalmente.
Bueno, vamos a hablar un poquito. Entiendo que habrá muchas ganas, ¿no?, de Martes Santo, después de que el año pasado, por desgracia, pues no pudierais salir a la calle por las inclemencias meteorológicas.
Pues la verdad es que sí, nos quedamos con la miel en los labios y este año pues esperemos que podamos salir nosotros y todas las hermandades de Sevilla.
Último año de la legislatura, entiendo que también hace que sea un Martes Santo distinto y más emocional, ¿no?
Bueno, yo como estoy todos los días aquí y vivo la hermandad intensamente, evidentemente yo quiero, como todo hermano, salir, pero bueno, las cosas se llevan de otra manera.
Bueno, el Martes Santo da siempre mucho de lo que hablar. En este caso, vosotros vais a ser el próximo Martes Santo la última hermandad que entre en su templo. Bueno, como hermano mayor, ¿qué me puedes decir de cómo se ha configurado el próximo Martes Santo?
Bueno, pues decirte que en el Martes Santo hay un gran ambiente entre todas las hermandades y que todo ha sido consensuado. Evidentemente, es difícil que todos estemos contentos. Siempre hay una o dos hermandades pues que no se cumplen sus expectativas. Nosotros en concreto hemos pasado de un tercer puesto a un sexto puesto con dos horas, en la cual pues vamos a llegar casi pasadas las 3 de la mañana. Evidentemente, aquí en la hermandad pues hay gente que no está muy conforme con ese horario, pero bueno, tenemos que acatar las decisiones que se toman allí en el consejo por bien de la comunidad.
Al final también, en este caso, se está viendo un crecimiento en las hermandades de Sevilla. Tu hermandad también va a tener un pequeño incremento en el número de nazarenos, que habéis terminado ya el reparto de papeletas, y entiendo que contentos también cómo está creciendo tu hermandad.
Mucho, la verdad es que sí, estamos teniendo un incremento de nazarenos importante. Creo, si no recuerdo mal, papeletas son sobre 1.300. Esto no significa que todos sean nazarenos, porque aquí incluyen costaleros y demás, pero yo calculo que si no llegamos a los 1.000 nazarenos de blanco, nos va a faltar poco.
Bueno, pues a disfrutar del próximo Martes Santo, que este año sí vamos a pedir sol.
Espero y deseo, y que tú lo veas.
Quique, gracias.
Gracias a ti, me hablé.
Qué bien suenan esas bambalinas del Palio del Dulce Nombre. Continuamos en El Llamador.
El Llamador.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Teníamos pendiente hablar con Monseñor Fisichella en Málaga, en el Congreso La Gran Procesión, el legado del jubileo de las cofradías, sobre esa leyenda urbana que existe de que el Papa llegó a visitar al Cachorro y a la Esperanza de Málaga cuando estuvieron en San Pedro. Vamos a volver con Fran López de Paz.
Pues estamos con Monseñor Fisichella, que fue el alma mater, ¿no?, de la Gran Procesión. Bienvenido a Andalucía, Monseñor.
Soy feliz de estar en Andalucía y también aquí en Málaga. Soy también con un sentimiento muy grande, porque ayer me dijeron que soy un malagareño de honor, honorario, y por eso soy feliz cada vez que estoy en Málaga de contemplar la belleza, la cultura y la tradición religiosa de la ciudad.
Se ha hablado de la importancia de las procesiones a lo largo de la historia. Está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. ¿Estas procesiones de los años jubilares, Monseñor, habrán llegado para quedarse ahora que tenemos en el 2033 otro año santo extraordinario?
Bueno, yo creo que con la gran procesión del 2025 tenemos una experiencia única que se puede mirar al futuro con la capacidad organizativa y también con simbólica que la procesión tiene. Me parece que la experiencia vivida en Roma en este momento de participar un patrimonio cultural y también un patrimonio de fe, participarlo al mundo entero a través también la comunicación, a través la televisión, la radio, las imágenes que permanecen únicas, fueron patrimonio del mundo entero. Me parece que es una experiencia que quiere que sea repetida.
Usted le dijo a Paloma Saborido que el Papa vio al cachorro y a la esperanza, ¿no?
No lo sé, puede ser, porque no se puede olvidar que la Virgen de la Esperanza y el cachorro permanecieron 3 días en la Basílica de San Pedro. Personalmente no puedo decir si el Papa lo vi, pero es posible, porque mi experiencia me dice que miles y miles y miles de peregrinos y de turistas participaron a mirar y a contemplar la imagen del cachorro y de la Virgen de la Esperanza en San Pedro.
¿Vendrá usted a la Semana Santa de Málaga, de Sevilla en alguna ocasión?
Bueno, vamos a ver, porque la Semana Santa por los obispos es una semana con muchísimos compromisos en Roma, pero también con el Santo Padre. Yo tengo que estar también con él en las funciones religiosas y litúrgicas.
Pues muchas gracias, monseñor, y bienvenido a Andalucía.
A ustedes, muchísimas gracias.
Monseñor Fisichella, el organizador de la procesión del jubileo. Aquí está José Luis Aldea también, el hermano mayor del cachorro. Hay que ver lo bien que ha hablado de las procesiones este sacerdote, ¿no? Cuesta encontrar un sacerdote así.
La verdad que sí, que a mí me ha dejado profundamente impresionado. De hecho, hemos intentado, vamos, nos va a proporcionar el texto, porque ha hecho una justificación teológica del sentido último que tienen las procesiones, que la verdad es muy revelador, que muchas veces pensamos que solo es sacar, como decimos en Sevilla, los pasos a la calle. No, no, y esto tiene mucha más profundidad de la que parece.
Sí, no, aquí nos hemos hartado de escuchar anécdotas, ¿no? Pero parece que lo que más ha calado de todo, también ha estado Miocho, uno de los organizadores por parte de las autoridades de Roma, es el tema de las vallas, ¿no? Ahora nos estábamos riendo de las vallas, pero han explicado el porqué de por qué la procesión pasó por un espacio tan amplio y tan blindado.
Sí, la verdad que todos los que hemos estado aquí esta mañana, oírselo de primera mano, bueno, los que ya lo conocíamos, pues, pero está muy bien que sea la máxima autoridad en Roma a cargo de todo el sistema de seguridad, que cuando tú lo oyes de él, pues entonces todo cobra una justificación. Bueno, y además yo creo que es algo mundial, ya sabemos también lo que tenemos allí de vez en cuando en Sevilla con las vallas, porque estamos en una sociedad que la seguridad prima sobremanera, como no puede ser de otra manera, pero claro, allí se enfrentaban a una cosa totalmente desconocida, con un papa que iniciaba pontificado al día siguiente, con muchísimos líderes importantísimos de todo el mundo, y claro, en estos casos pues prima la prevención, quizás excesiva, pero bueno, cuando se trata de seguridad nunca es excesiva.
La prevención excesiva que se la saltaron, ¿no?, por la gente de Sevilla, ¿no?
Sí, llegó un momento que ya los sevillanos dijeron, bueno, esto ya es nuestro, empezaron a quitar vallas, vamos, los sevillanos, los malagueños, y ya aquello pues lo hicimos más nuestro a nuestra manera.
Esto ha abierto un camino también para que en el futuro pues las hermandades tengan de manera puntual otros horizontes, es decir, procesionar fuera de su ciudad. El cachorro ha procesionado en Roma, lo mismo que la Esperanza, la Virgen de la Paloma de Málaga va a procesionar en Madrid.
Pues quizá, hombre, yo creo que este tipo de hitos tan difíciles de ver realizado y que suceden, rompen en cierta manera los límites de lo que se considera posible o no. Algo exactamente como lo que ha sucedido, yo creo que es verdaderamente improbable por la dificultad, por el marco en el que ha sucedido, por el montante económico que una cosa de estas supone, pero desde luego es un camino que probablemente sigan otras cofradías.
Bueno, muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Y a disfrutar aquí de, bueno, la confraternización con gente que ha venido de Portugal, de Mafra, los que trajeron al crucificado que abrió la procesión, gente que ha venido de Roma, gente que ha venido también de otros puntos de Italia. Vamos a seguir aquí un ratito, ¿no? Porque esto continúa todavía, mañana sigue la segunda parte de la jornada y enseguida hablamos con más gente que tiene mucho que recordar. Juanmi Luna, de la procesión de Roma.
Pues enseguida volvemos contigo, Fran. Queda un minuto para las 11:30.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Soy Lola y soy de La Esperanza de Triana.
Hola, soy Paco y soy de La Macarena.
Soy Curro y soy de La Pena y del Silencio.
Soy Cucu y soy de La Estrella Valiente y de San Gonzalo.
Somos del Llamador.
Y esto está ocurriendo ahora mismo en San Lorenzo, donde está entrando el palio del Dulce Nombre.
Suave usted, dijo.
Izquierda, atrás un poquito. Un poquito más. Bueno.
Eso, sí, nada más.
Bueno, pues este ha sido el sonido de la forma en la que ha terminado, en este caso, la muda del paso de palio de la hermandad del Dulce Nombre, Juanmi, que ha sido rápida, en torno a 45 minutos, para cruzar las calles Curtidurías, Marqués de la Mina, Teodosio, para llegar a San Lorenzo. El palio con su candelería fundida, dispuesto todo para que suban a la Virgen del Dulce Nombre. No se pudieron ver en el misterio, por ejemplo, pues las imágenes de Anás, del sayón que abofetea al Señor, del servidor de Anás, tampoco la del soldado romano ni la del escriba o el sanedrita, todas tapadas pues con unas sábanas azules, todas ellas obras de Castrillo Lastrucci. De esta manera, pues en la plaza de San Lorenzo siguen restando días al calendario de cara al próximo Martes Santo.
Pues muchas gracias, Paco, y ahora enseguida en el llamador intentaremos responder a la pregunta de quién inventó la carrera oficial.
Canal Sur Radio, El Llamador.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio. Y desde el miércoles 25 de marzo hasta el Martes Santo, consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo.
Hemos puesto Virgen del Valle. Ustedes saben, los que escuchan El Llamador de lunes a viernes, que los viernes es de Valle de Sevilla. ¿Por qué? Porque viene aquí Víctor Regalado a hablar con nosotros, pero como hoy no es viernes, sino que es miércoles, pues bueno, Virgen del Valle. También porque a lo mejor me he equivocado yo en ponerlo en la escaleta. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Oye, ¿qué noticia más asombrosa la que ha descubierto el compañero Rafael Jiménez San Pedro, ¿no?, que publicó el otro día en el boletín de las cofradías especial de esta Semana Santa? Hemos estado viviendo una mentira.
Constantemente esto se repite en la historia de cofrades. Y creo que está muy bien esta noticia porque nos permite reflexionar sobre el proceder de la historia cofrade. Sobre todo porque esto procede, parece ser, según comenta Jiménez San Pedro, en realidad del relato de González de León. Y en el ámbito cofrade, todo lo que dice González de León o Bermejo se suele tener o se suele tomar como la Biblia. Y en realidad eso se consideraría una fuente secundaria. Son relaciones que nos aportan información, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Entre otras cosas porque son personas, autores, que en su momento escribían con un cierto interés. que puede ser hablar más de las que le gusta que las que no, y por lo tanto da una opinión que en cierto modo es sesgada y es útil, pero nos hemos dedicado a repetir, que hemos hecho hasta una magna.
Es que eso te iba a decir, porque hace nada y menos celebramos una magna por esto de la carrera oficial y ahora es mentira, pero que lo peor incluso es que esos papeles estaban ahí.
Está hasta publicado en internet. Y ni siquiera está en manuscrito, que es difícil de leer. No, no, está impreso y es de muy fácil lectura.
¿Y por qué nadie lo ha leído? ¿Por qué ha salido ahora? Que es que estamos hablando de 4 siglos.
Un historiador, cuando investiga, debe acercarse a la fuente y debe contrastar la fuente, siempre que sea esté disponible y sea factible. ¿Cuál es el problema? Te lo comentaba el otro día. Últimamente se reivindica, por ejemplo, ¿no?, música de calidad en las cofradías, que las restauraciones debe de hacerla una persona cualificada, que no encarguemos a Pakistán el bordado. Sin embargo, consumimos alegremente historia pakistaní. En el sentido de no nos duele contar con el trabajo de la persona apasionada de la historia. Y un apasionado, por mucha voluntad que tenga, no puede nunca tener conocimiento de una persona que de verdad sepa manejar la fuente. Entonces pues se repiten y se repite y se repite hasta convertirse en verdad.
Víctor, después de consultar el documento de, bueno, la investigación de Rafael Jiménez San Pedro y hablando de hipótesis, vamos a irnos al siglo XVII, ¿puede ser una hipótesis que hubiera habido un cierto seguidismo por parte de las hermandades que existían por aquel entonces de que va una a la catedral y ya van todas detrás?
Puede ser, hay muchas hipótesis que son factibles. Mira, el lunes escuchando vuestro programa se hablaba, ¿no?, que en la Milagrosa la regla se recoge
en la misión,
que debe de acudir a la catedral, en estación de penitencia, y todavía no lo ha cumplido. Pues si dentro de 300 años alguien lee eso, puede pensar...
Que lleva yendo todo ese tiempo a la catedral.
Efectivamente, entonces hay fuentes que hay que tomarla con una cierta precaución.
Es verdad que en ese sínodo, y también Jiménez San Pedro lo desgrana muy bien, ya había como 6 o 7 hermandades, ¿no?, que sí decían en sus reglas que tenían que... O que ya iban a la catedral. Pero es muy curioso, esto lo hablamos el día que salió esta noticia, que lo comentamos los dos, y lo dijiste tú. Lo veías raro, incluso ahora ya que lo sabemos, es fácil decirlo, ¿no? Pero es verdad que tú dijiste... que veía raro que el cardenal se metiera en algo de la catedral, porque en aquella época la catedral iba un poco aparte, ¿no?
La catedral de Sevilla, hasta el concordato de 1753, es independiente del arzobispado. Es más, posee el botón rojo nuclear. ¿Por qué? Porque el fluido económico que tiene la catedral es inmenso, es el prestamista del arzobispo, y además deja correr las deudas para que poder decirle, Quillo, o aceptas lo que yo te diga o te pido que me dé todo.
Que me pague esto ya.
Y te embargo. Y te arruino. Entonces, el poder de influencia del arzobispo es muy limitado. En el propio sínodo, cuando habla de las cofradías, dice al final que lo que refiere sobre las procesiones claustrales, etcétera, no incluye la catedral. No quiere ese conflicto. Si hubiera esa tradición, a mí me pegaría, por ejemplo, alguna expresión del tipo que se cumpla la costumbre, pero no recoge nada, efectivamente no dice nada sobre la estación de penitencia.
Lo que dice de las estaciones de penitencia, habla del horario, es de lo único que hace mención, ¿no? Del horario y a lo mejor las formas en las que se hacían esas estaciones.
Claro, evita la noche, porque la noche es conflictiva, además con la cara cubierta, pues da propicio de que haya, pues, la gente bebía en la calle y podía haber conflictos, se aprovechaban las personas para delinquir,
sí, claro.
Claro, es lógico. Y también cuestiones que son muy llamativas, que a mí me llaman mucho la atención, como la prohibición a la mujer. Si tú prohíbes que la mujer se vista de nazareno, es porque hay mujeres que se visten.
O sea, ¿no? Si tú lo prohíbes porque alguien lo está haciendo ya.
Efectivamente, ahí se ponen reglas para impedir cosas que se hacen. Pues si no, ¿para qué lo vas a reglamentar?
O sea, que lo de las mujeres no es algo...
A mí, por ejemplo, eso, al leer el sínodo del otro día, repasando esta cuestión, a mí me llamó muchísimo la atención. Pues yo creo que es un punto a resaltar. Pues seguramente habría mujeres que procesionarían.
Claro, pero tú no prohíbes algo que no... Claro. Tú prohíbes ir a 140 cuando el coche coge 140, no cuando está limitado a 90.
Y luego, el historiador debe de preguntar a la fuente. También se comentaba Jiménez San Pedro, que Ambrosio de la Cuesta, en 1707, da una primera nómina. Si nos acercamos al individuo, yo siempre este canónigo lo pongo entre comillas en los últimos 5 años de vida. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa de 1707 él sufría un cuadro depresivo agudísimo. La habían encalomado una hermana viuda. La habían encalomado una sobrina sortera.
Madre mía, el pobre.
No tenía un duro. Debía hasta de callarse. Le embargan hasta para comer. No podía pagar alquiler. Vivía en la calle Plasentín, esquina Cuesta del Bacalao. Estaba fatal, fatal. El cabildo no sabía ni siquiera si comía. Este hombre estaba fatal. De hecho, estaba tan mal que 3 meses de hacer ese documento se tira de la muralla. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que trabajo documentación de Ambrosio de la Cuesta en los últimos años de su vida, pienso, este hombre no está bien. Tres meses antes, por ejemplo, a la hora de hacer la relación de hermandad de que van a la catedral y los días, hombre, puede ser correcto, pero también es bueno
saber cómo el contexto. Claro.
Si un hombre que no está bien, pues es posible que haya algún error, ¿no? Pues entonces el historiador eso lo debe de tener en cuenta.
Y también volviendo al sínodo 1604, Víctor, hablar un poco de realmente cómo eran o cómo se estaban realizando las estaciones de penitencia. Estamos hablando, por ejemplo, la Veracruz visitaba varios principales templos de la ciudad, San Francisco, San Pablo. Verá que ir de pronto o comenzar una decena, una docena, una veintena de hermandades ahí en la catedral es muy extraño, ¿no?
Yo, verá, y esto es una teoría, detecto que existían tradiciones. Por ejemplo, ya sean de gloria o de penitencia, es lo mismo. La Virgen de las Maravillas, yo tengo datado que va desde San Juan de la Palma hasta la catedral, pasando por El Salvador. O, por ejemplo, la Virgen del Amparo coge la costumbre de procesionar hasta la Plaza del Salvador. ¿Qué ocurre? Hay una fuente que es muy indicativa de este tema, que es que los canónigos, ya sean de la colegiada o de la catedral, cobran por recibir a una hermandad. Entonces, es clave acudir al ingreso de estos individuos, el salario. En la Catedral de Sevilla, bueno, pues se recogen ciertas hermandades, pero de penitencia yo no he encontrado. También porque eran muy pequeñas y a lo mejor pues no le daban relevancia, que eso también hay que pensarlo. Yo encontré, por ejemplo, que el Gran Poder se quedó una noche allí porque llueve, una procesión, pero ni siquiera se le recibe con una especie de delegación, ¿no? Es que tenemos que considerar que eran hermandades muy pequeñas. El Gran Poder tenía en ese momento 30 hermanos. Entonces, ¿cuántos cirios llevaba, por ejemplo? ¿10?
Como mucho.
Como mucho, ¿no? Entonces, claro, en cambio, en procesiones, a lo mejor un poquito más lustrosa, sí sale un cuerpo de canónico para recibirlo. En la Colegia del Salvador, como es muy pequeñita y necesitaba mucho más dinero, sí salen casi a toda la que pasa por la puerta. Y además, pues intentan tocar la campana y competir contra la catedral en la recepción. Y sí datos más paso de cofradía por allí. Pero claro, puede estar sesgado por esa razón. Pero sí me vale para ver una tradición de cofradías que van a un punto u a otro.
Entonces, aquí hay una pregunta que es obvia. Pensamos que en 1604 es cuando se ponen los pilares de la carrera oficial, de lo que conocemos. ¿Cuándo podríamos datarlo? Y sobre todo, ¿quién?
Yo no lo podría poner fecha. Eso yo creo que es tirando la piscina. Pero sí creo que si eso está en algún lado, está en la justicia arzobispal. Porque es el provisor el que normalmente controla esas cuestiones. No el sínodo.
Que vea ya que eso se ha ido de madre, todas las procesiones, y sea esa persona la que diga, señores, esto tenemos que controlarlo.
Y que ya por costumbre, pues de una hermandad a otra, pues ya pues se ponga esa tradición.
¿Y eso cuándo lo vas a encontrar? Porque pues tú vas mucho difícil, para allá.
Pero bueno, digo, quién sabe. Pero evidentemente tiene que ver conjugado una parte la tradición y por otra parte, en algún momento, que seguramente fue el provisor el que puso orden en esa cuestión. El sínodo yo no creo que nunca se hubiera metido en eso.
¿Y tú, por lo que has visto, llevas estudiado, que ya es mucho, ¿tendrías una horquilla de fecha?
Me aventuraría al siglo XVII.
¿Pero finales?
No, a finales he visto más casos. Diría que a mediados. Tiene que ser por mediados. Por lo menos a mediados se ve mayor institucionalización.
¿A partir de la peste negra?
Puede ser, aproximadamente. También hay mucho desconocimiento en ese momento porque muchas hermandades parece que se extinguen, pero no se extinguen en realidad. Siguen teniendo cierta actividad, hermandades que cambian en ese momento su recorrido. Los grandes hitos de la ciudad, muchas hermandades introducen un cambio en sus procesiones. La Virgen del Amparo, por ejemplo, el tema que he dicho antes del Salvador a raíz del terremoto de Lisboa.
Uh-huh. Fecha clave, por ejemplo, para la Virgen del Amparo de la Magdalena.
Sí.
Visto, nos podríamos llevar contigo hablando toda la noche. Pero toda la noche.
Pero tiene que seguir investigando.
Tiene que seguir investigando porque ese papel lo tiene que encontrar, no lo tiene que decir en exclusiva aquí en el llamado que. Pero es un verdadero gustazo porque lo haces ameno, lo entiende todo el mundo, que muchas veces el problema de la historia y de todo esto es la cantidad de tecnicismos que se usan que uno se pierde. Uno que no esté puesto en la materia le cuesta. Pero tú lo haces de una forma telegráfica, pero dices las cosas que para que todo el mundo lo entienda, con lo cual eso es de agradecer siempre.
Muchas gracias.
Nada, me he visto. Tú ibas a mandar un saludo, ¿no?
Bueno, iba a saludar a mi tía Lourdes, que hombre, es una gran fan del programa, talibán.
Pues le damos un beso fuerte a tu tía Lourdes.
Muchas gracias.
Visto, muchas gracias. Y nos vemos. Ya no te despido porque lo mismo mañana sale cualquier otra cosa y te tenemos que volver a llamar.
Cuando quieras.
Muchas gracias, Víctor. Continuamos en el llamador.
El llamador.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa. Mi primer cliente. Y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Pues vamos a volver a Málaga porque creo que además del Congreso se ha presentado algo más, ¿no, Fran?
Sí, volvemos aquí porque lo que se ha presentado es un libro, el libro de la procesión del jubileo, de un hombre muy de Canal Sur también, de Pedro Luis Gómez, La sal de la tierra. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien, gracias, Fran. Enhorabuena por todo el éxito que hubo el otro día en El Llamador, en el gran acto que tuvisteis, que le hiciste un gran homenaje a Pedro, que es un... Bueno, ha hecho un milagro, Pedro ha hecho un milagro, que poner de acuerdo a los cofrades que estaban en contra, uno a favor y otro en contra, los ha puesto todos de acuerdo, eso es un milagro. Y Pedro Manzano, la verdad es que ha estado fantástico, fue un premio muy merecido, me han llegado muy bien, no pude ir desgraciadamente por motivos de trabajo y de salud, porque ya uno ya...
Te veo muy bien.
Sí, pero que no tiene cana las peinas, ¿eh? ¿Me entiendes?
Otros no tenemos cana ni las peinas. ¿Qué le vamos a hacer, Frank? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, a Pedro, ha sido el autor del libro que es la memoria, ¿no?
De la compilación de todo, porque fundamentalmente se han hecho artículos de muchos participantes, comenzando por el artículo de Monseñor Fisichella, que es un personaje sabio. Es un personaje sabio. En la iglesia tenemos afortunadamente personajes sabios. Él es uno de ellos. Y Fisichella ha hecho un artículo de una profundidad brutal. Pero sí, en este libro lo que se recoge es lo que ha pasado. O sea, yo digo en la presentación que voy a decir ahora que lo que ocurrió en Roma, fundamentalmente con el cachorro de Sevilla y la esperanza, y que me perdonen los demás, porque tengo una parte del discurso que lo voy a modificar. Ahora te explico por qué lo voy a modificar. Y entonces lo que se vio en Roma se quedó escrito en nuestra memoria, los que lo vimos, pero también debe de quedarse escrito para las generaciones de las personas que no lo vieron, los que lo vieron a través de Canal Sur, etc. Pero hubo gente que no lo vio, o hubo gente que no ha nacido todavía y serán cofrades en unos años. Y en lo que te decía que voy a cambiar el texto, lo que voy a presentar es que yo reivindico públicamente, de siempre, desde mi pregón de la Semana Santa de Málaga, que la religiosidad popular se inventó en Andalucía. Que eso nos lo debe la Iglesia de Andalucía. Claro, como les digo yo ahora, si han estado todos los hermanos mayores ahí diciendo que la religiosidad popular es de ellos, ¿no? Ahora tendré que decir algo, que por lo menos la nuestra, que nos dejen que es diferente.
Y sí que es la que habla de procesiones ya en el Antiguo Testamento, pero hay que ver la defensa.
Bueno, me he quedado alucinado con eso, sí, sí.
La defensa que ha hecho Fisichella de la religiosidad popular cuando ha hablado de iglesias vacías y procesiones llenas.
Eso no lo hacen muchos sacerdotes de nuestras provincias eclesiásticas. Y eso es lo que a mí más me duele, que haya esa deformación profesional, fíjate lo que te digo, profesional de muchos sacerdotes hacia las cofradías. No lo entiendo. Entiendo que los cofrades somos difíciles, como todo hijo de su padre y de su madre, pero hombre, es que lo ha dicho Fisichella muy claro, iglesias vacías, iglesias llenas. Es que, desgraciadamente, tú te vas ahora a la plaza de San Pedro y no hay los llenos que había antes. Es que nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto diferentes, tenemos nuevos medios de comunicación, hay una nueva forma de transmitir. Entonces es un problema, Frank, es un verdadero problema. Y la iglesia no se está adecuando, no la iglesia. Bueno, también la iglesia, pero los sacerdotes no se están adecuando a eso.
Entonces en el libro vamos a tener la memoria de aquellos días.
La memoria de aquellos, hablan los hermanos mayores, José Luis, el hermano mayor de la Aspiración, del Cachorro de Sevilla, hace una vivencia muy intensa. Claro, tú es que ves cómo expresan lo que allí pasó, la esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla, y te das cuenta que los demás, por mucho que intenten, no pueden. Porque el hermano mayor de la cofradía de León ha dicho, pues que hubo un grupo de personas de andaluces que dijeron viva el nazareno y nos quedamos anonadados. Bueno, pues sí, se quedaron anonadados, mientras que nosotros estamos acostumbrados a llorar, a reír, a cantar, a saetas, y en cofradías específicas, como por ejemplo los gitanos de Málaga, la gente va bailando detrás del trono y nadie por eso se rasga las vestiduras, ¿no?
Cuando decían los papas que la iglesia tenía que ser africana en África, también tiene que ser andaluza en Andalucía.
Eso lo entendió muy bien Juan Pablo II, que fue el primero que habló de religiosidad popular. Juan Pablo II fue el primer papa que estableció que la religiosidad popular, como lo que sucede no solo en la pasión y muerte de Jesús, sino lo que es en la gloria de la Virgen María, ahí tenemos el Rocío de Huelva, es la clave de la nueva simbología del catolicismo.
Pues deseando de ver el libro, Pedro.
Y te digo una cosa, estoy contentísimo del programa que vamos a hacer el Viernes de Dolores en la Sal de la Tierra, de la pasión y muerte de Jesucristo a través de dos médicos, uno de Jaén y otro de Málaga. Va a ser espectacular. No pudimos contar con el médico de Sevilla por una cuestión bueno, lo voy a decir muy claramente, estaba citado y tuvo que entrar a operar, entre operar y entrar en los estudios. Y claro, pues no me dirá.
Ahí estaremos el Viernes de Dolores escuchándote.
Fíjate que si que me lleva al quirófano, no, mire, el doctor se va a retrasar, que va a hablar con el Pedro Luis y con los otros.
Pedro Luis, enhorabuena.
Oye, Frank, enhorabuena y además una cosa, el llamador se ha convertido en la referencia informativa de las cofradías en España. Desgraciadamente se está perdiendo el concepto de información cofrade. Estamos cada día atrayéndonos, oyéndonos más al espectáculo cofrade, al circo cofrade, y eso no puede ser. Para eso están los periodistas y el periodismo.
Y Canal Sur Radio, gracias. Pero Pedro Luis.
Siempre, y televisión también.
Eso también.
Y la tele. Nos endiña.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Juanmi, el libro es interesantísimo, ya lo veréis. Un saludo desde Málaga.
Un saludo, Fran, y vuélvete pronto porque ya tienes que empezar a organizarlo todo porque Canal Sur les va a ofrecer el programa de mano de la Semana Santa, el llamador de papel, a partir del 25 de marzo, el próximo miércoles, en la sede de Canal Sur Radio en la isla de La Cartuja y también en los kioscos con la revista Hola.
El llamador.
¿Y ahora qué? Ahora Alejandro Sanz regresa a España con su gira mundial 2026. Sevilla, 6 de junio, Estadio de la Cartuja. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés.
Y ahora vamos a rematar este programa del llamador con nuestro colaborador de Evocación, Manolo Ruiz. Manolo, buenas noches.
Buenas noches, Juanmi.
Ya por fin te estrenas aquí con nosotros para hablar de Semana Santa y de marchas, que es lo que te gusta y nos gusta.
Nos gusta. Yo encantadísimo de haber venido y poder echar un ratito con vosotros aquí en el llamador.
Bueno, cuéntanos, ¿qué está sonando?
Bueno, pues está sonando una marcha muy peculiar que se llama La Chicota del Baratillo, que está cumpliendo 25 años y está compuesta por Martín Sala, y mira qué bonita suena.
Baratilla.
Costalera, ¿no? Sí, para poderla escuchar en la avenida. Pues la verdad es que la queríamos traer ahora que está de aniversario, y yo creo que una forma bonita de recuperar un sonido que muy poca gente seguro que conoce.
Y ahora vamos ahí con el pelotazo del año. Esta la tenemos más escuchada, ¿eh? Esta la usamos aquí muchas veces en el llamado, ¿no?
Pero había que traerla porque es el auténtico pelotazo. Igual que pasó con Espíritu Santo, pues ha pasado con esta marcha de Alfonso López Cortés, que está dedicada al centenario de la Hermandad de la Cena de Málaga. Y además, lo curioso de esta magnífica composición es que está hecha para los tres estilos musicales, con neta y tambores, agrupaciones musicales y banda de música. En Sevilla la va a tocar la banda de la Cruz Roja, que es la que está sonando ahora mismo, la de La Cigarrera o La Paz de Málaga, que se estrena en el Palio de la Cena. Y otra curiosidad, Juanmi, la vamos a poder escuchar también con Redención, y seguro que va a sonar en los momentos importantes, tanto en Bellavista como el Lunes Santo con el Beso de Judas.
Y hablando de Redención, vamos a escucharlos a ellos. ¿Cómo entra,
Leña? Un poquito al que yo veo, ¿no? Parece,
sí,
¿no?
Sí,
pero de un compositor joven, muy interesante, se llama Geray. He perdido el
apellido. Geray López
Vela. Geray López Vela, dedicado al Cristo de la Veracruz de la Sacramental de Tomares, y la verdad es que la marcha es muy rompedora. Redención, que viene este año totalmente renovada, no solo el uniforme, sino que seis composiciones diferentes de seis autores diferentes. La he escuchado y aunque tienen marchas muy del estilo de Redención, muy del estilo de Emilio, pero esta me ha sorprendido muchísimo por su calidad y por la fuerza tan potente que tiene para adaptarse a este nuevo repertorio.
Y ahora nos vamos a Huelva. Por cierto, la banda de la Encarnación también ha montado el Día del Cine.
Ah, pues no tenía...
Sí, sí, nos lo acaba de decir Paco Tamayo, que está escuchando en el coche y nos acaba... No, pues, ha parado
en la punta y nos ha mandado. Gran fan de su banda de la Encarnación.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando la nueva marcha de la banda del Nazareno de Huelva, Madre de las Madres, compuesta por José María Sánchez Martín y Javier Sebrero, los sipisapes ahora mismo de la composición. Musical dedicada a la Virgen de los Dolores del Zorro del Águila, y para mí ahora mismo está prácticamente esta banda en su nivel máximo, pero creo que todavía le queda algo más por llegar, que nos puede ofrecer muchísimo. Han compuesto un repertorio excepcional, todoterreno, han entrado una fuerza tremenda en Sevilla, y yo creo que posiblemente en el día de mañana la vamos a escuchar detrás de alguna que otra cofradía.
Y ahora volvemos a Sevilla y nos quedamos con la cigarra. Más cerca de ti, se llama.
Más cerca de ti, señor. La marcha, la obra realmente es de Louis Mason. Muchos de los oyentes la podrán recordar, ¿no? Porque justo en el momento en que va a colapsar el Titanic, pues están los músicos tocando, sí, ¿no? Y esta marcha la trajimos en el espacio de vocación de Canal Sur, Tu marcha me suena, y además ni confirmamos ni desmentimos de que tanto López Gándara Cigarrera como Paco Moraza para la Centuria han sacado su propia versión de Más cerca de ti, señor.
Uf, pues habrá que estar atento. Y ahora la banda del sol. Cuando Triana se va,
a mí me ha encantado, ¿eh?
Me parece muy de Tres Caídas, ¿no?
Pero muy trianera.
Pero su sello del sol.
Con el sonido tan característico de las conetas del sol, sí. Pero una marcha muy, muy, muy trianera, me sorprendió. Además, no solo he hecho los deberes y la escuché en directo, la escuché no en el estreno, pero sí la escuché en el concierto que dieron en el tiro de línea. La banda a un nivel extraordinario, a pesar de lo que se viene comentando, pero a mí me gusta mucho el nivel que está dando el sol, poquito a poco recuperando terreno. Estuvo magnífico en la gala.
Hay que comentarlo.
Con el popurrí, ¿no? Con la marcha que...
Y con lo de Rezaré también.
Que allí, magnífico también con Rezaré. Sí. Y a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado una marcha muy costalera además también y muy sol.
Vamos a la siguiente. ¿Qué estamos escuchando?
¿No? Esto es Pecado Mortal, auténtico Pecado Mortal de la Semana Santa que no suele. Esto es Farfán en estado puro, sí. Nuestra Señora de la Palma. Esto podía estar perfectamente en el baúl de Karina, de las marchas.
Para los que no lo sepan, en Evocación hay una sección que tenemos con Manolo Ruiz, en el que tenemos un baúl de las marchas que están olvidadas y deberíamos de interpretar mucho más, ¿no? Entonces le llamamos el baúl de Karina, de hecho arranca
tenemos Karina fans, además.
Tenemos Karina fans y cualquier día nos vamos a arrancar a cantar la canción.
Pues esto es Pecado Mortal que no suene, la lleva Tejera, Julián Cerdán la llevan también, y depende un poco también de las juntas de gobierno que esto quiera sonar o no.
Pues vamos a la siguiente. Estampas Macarena.
Mira, interesante, un collage de Carlos Guillén, que además me parece un músico joven extraordinario, con un talento innato y que ha sabido conjugar perfectamente, como pasó con Cofradía Sevillana de Braña, ¿no? Por poner un ejemplo en el que se puede identificar lo que sería un collage de diferentes marchas, también lo hizo en su día Farfamo, lo hizo también Gamela Serna, y aquí estamos escuchando el tránsito que hay entre Macarena de Cebrián y Coronación de la Macarena.
Y ahora una de Gándara. Que con esta es con la que nos vamos ahí, ¿no?
Pues escúchame, bueno, me voy a pelear con todo el mundo, me parece el estreno del año. Para la Encarnación y López Gándara, la continuación con la anterior que estrenó para la banda de la Encarnación, me ha parecido además el mejor concierto del año, el de la Encarnación que dio en la iglesia del Polígono de San Pablo, y simplemente desear un matiz. Respete más los músicos durante la Semana Santa, gracias por la invitación de participar aquí y escuchen buena música.
Y un saludo también a Lucía, tu hija, que te ha acompañado, estudiante de periodismo, que está aquí aprendiendo. Bueno, esperemos que haya aprendido algo de esta noche.
Esperemos, muchísimas gracias por la invitación.
Nada, gracias a vosotros como siempre. Bueno, Luna.
Yo apenas me he quedado con algo, pero bueno.
¿De qué?
De música. Bueno, habrá que seguir investigando, si no, y estudiando.
Mañana. Que mañana, en función de lo que haga el Betis, que esperemos que resuelva pronto la eliminatoria, habrá programa o no. Si hay prórroga y penaltis, este llamador será en versión podcast. Y si no, que es lo que queremos todos, que gane el Real Betis, pues el llamador se emitirá en su horario normal. Chao, chao.